COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a COPE GP. Un día después de una de las mejores carreras en seco de las últimas temporadas, la carrera de China, con 4 cambios de líder, 4 líderes distintos, con 80 adelantamientos y con una exhibición de lo que es adelantar por parte de Daniel Ricciardo, que se tiraba lejísimos en cada curva. Por cierto, si lo pueden, revísenlo. Miren ese adelantamiento a Raikkonen sin DRS. El adelantamiento tampoco está nada mal. El de Bottas, al límite del contacto, cuando se puso líder. Y también hubo exhibición por parte de Fernando Alonso, que adelantó en la penúltima, antepenúltima vuelta, a 2 vueltas del final. En la penúltima vuelta, a 2 vueltas del final, adelantó a Sebastián Vettel con toque incluido. Hoy la gacheta del Sport le iba a dar un 8 a Alonso, pero le ha quitado un punto diciendo que era un choque innecesario. Lo mismo que ha dicho Sebastián Vettel. Hay que recordar a la gacheta del Sport y a Sebastián Vettel que quedaban 2 vueltas solo, que no era tan fácil pasar para Alonso, que no podía pasar con DRS y que le quedaban 2 oportunidades. Esa vuelta y el comienzo de la siguiente. Y solo el gancho era donde de verdad podía ir más rápido que ese Ferrari que tenía el suelo dañado. Es decir, que no hay motivo para queja, pero como se quejó Vettel, pues se queja la gacheta del Sport. Y también es entendible que pase así, aunque insisto, no fuera para tanto. Le preguntaron a Ricciardo, ¿tú te hubieras creído en pretemporada que ibas a ganar la tercera carrera del año? Fijaros su simpática respuesta, un poco malsonante, pero os va a gustar.
In winter testing, if someone had said to you, Red Bull will win, Red Bull will win a race this year before Mercedes, what would have been your reaction?
Good job.
Buen trabajo, dice. Yeah, que va a ganar antes que Mercedes, muy, que es muy guay. Se ríe.
Holy Testicle Tuesday, that's what I would say.
Holy Testicle Tuesday, es decir, feliz martes de testículos, o más bien, feliz martes de los huevos, bueno, en fin. Daniel Ricciardo, el humor de Daniel Ricciardo, que por supuesto le puso champán a la bota, y la pregunta era, ¿te creías, te hubieras, hubieras podido pensar que Mercedes ibais a ganar una carrera antes que Mercedes? Bueno, pues esa es la respuesta de Daniel Ricciardo, que de luego es una gozada. Yo os digo ahora mismo, me da igual lo que me tachéis, porque como ya los que no le gusta lo que hago, no les voy a convencer. Para mí sería muy bonito para la Fórmula 1 que hubiera un nuevo campeón del mundo este año, ya que por desgracia Alonso y Sainz no están en disposición de hacerlo, que son los que nosotros queremos que sean campeones. Sería muy bonito que en vez de ganar Vettel o Hamilton, es decir, la misma sopa boba de todos los años, ganara Daniel Ricciardo el Mundial de Fórmula 1. Y sería bonito también porque su compañero Max Verstappen sigue fallando. Y porque Max Verstappen es el que quiere Red Bull que gane. Es el gran fenómeno mediático de la Fórmula 1. Y es un poco más rápido que Ricciardo, seguramente en velocidad pura, pero sigue fallando. ¿Ayer qué pasó? Que se llevó por delante a Sebastián Vettel. Y lo hizo de una manera que no se entendió, que no lo entendimos en la retransmisión. No sabíamos por qué se coló de esa manera. Él pidió disculpas, dijo, es mi culpa, evidentemente. Se lo dijo nada más bajarse del coche, solo apreció Vettel. Y dice que bloqueó las ruedas traseras y que se le fue. Bueno, hay que ver si realmente fue un exceso de vista. Yo creo que fue exceso de vista, efectivamente. Y también exceso de ansia. Ya se había quedado detrás de su compañero Ricciardo porque había intentado adelantar a Hamilton. Hamilton resumió esa maniobra como diciendo, no conozco ningún piloto top que intentara adelantar por donde lo estaba haciendo Verstappen. A Verstappen le están atizando por todas partes y hasta Helmut Marko, que es el consejero y el responsable de la cantera de Red Bull, le dijo que debe controlarse, que debe aprender y que va a llegar su momento, que no se exceda. Eso es lo que lo escuchamos en micrófonos de Movistar. También cuando le decían, Ricciardo sabe adelantar y Verstappen no, dijo, no, Verstappen sabe adelantar y es muy rápido y puede que sea más rápido, pero es muy joven. Cuando le llamaban el nuevo Senna, no era tan joven. Ahora es muy joven. Bueno, eso demuestra un poco el plumero que hay en Red Bull, que por cierto están enfadados con los errores de Verstappen, que van en todas las carreras del año, se ha equivocado. Por exceso siempre deprisa, porque lo que perdió Red Bull era la posibilidad de un doblete. El juego táctico que hicieron de parar en la segunda, en el momento que está el safety car, parar y poner neumáticos blandos, más frescos, que los medios que llevan Mercedes y Ferrari, que Mercedes y Ferrari no estuvieran al tanto, decía Vettel, no, es que nos venía mal entrar, pero es que Mercedes ni lo contempló. bueno, pues no estuvieron al tanto, no pusieron neumático fresco. Sí lo puso Red Bull, que se ahorraba la parada con el coche de seguridad. Lo hizo de una maniobra maravillosa y tenían ritmo los dos para haber ganado. Y ojo, el que iba delante era Verstappen, de Ricciardo. Pero es también el que, intentando un imposible con Hamilton, se sale fuera. Es un espectáculo Verstappen, pero yo creo que tiene que encauzarse un poco. Y lo vamos a hablar después con un piloto muy experto, que además viene de una lesión y que este año ha subido al podio justo casi viniendo del hospital, 2 semanas después de sufrir una lesión de clavícula, que es Dani Juncadella. Al final, después de ese toque con Vettel, lo que llegó, bueno, vimos esas pasadones, se quedó primero Daniel Ricciardo, por delante de Bottas, muy buena carrera de Bottas, que adelantó a Vettel con una vuelta de entrada a boxes maravillosa. Tercero terminó Kimi Raikkonen, que llegó a estar desahuciado y estratégicamente le llegaron a tirar al mar para que frenara, sobre todo la llegada de Bottas cuando Vettel estaba por detrás. Y al final, lo que pasó es que acabó tercero Raikkonen y cuarto ese desvaído Lewis Hamilton con la sanción a Verstappen. ¿Qué pasaba detrás? Bueno, pues que Hülkenberg pasó a Vettel y en 6 vueltas, quedaban 6 vueltas para el final, y Alonso estaba a 6 segundos de Vettel. Bueno, pues el cazador a por la presa. Vettel no tenía ritmo, suelo dañado, y así narramos ese adelantamiento de Alonso a Vettel en la retransmisión de COPE.
Vemos a Alonso, estamos viendo el coche de Alonso intentando pegarse a
la 1.
Vettel, la 1
por fuera, no puede.
Ahora,
a ver,
ahora,
para Alonso,
tírate.
Sí, ha podido, están en paralelo.
¡Alonso!
¡Ha pasado Alonso a Vettel!
Y ha podido, se ha tirado a saco, va sin ruedas Vettel, eso es lo que le pasa. Y no sé si se ha tocado, primero lo ha intentado por fuera, estaba yendo por fuera, y después se ha tirado a degüello al interior de la curva, que era el exterior de la otra curva. Vettel, yo creo que se ha quejado, porque Alonso no se ha andado con historia. Vettel se ha quejado de Alonso, ya os lo aviso. Claro. Ha dicho que no ha sido limpio, eso lo estoy diciendo, sin ver lo que ha dicho.
Otro codito y otro marcado.
Y vamos a ver, mirad cómo se tira Alonso a degüello.
Bueno, pues ahí lo veis. Andy Souce decía que lo veía un poco duro, Roldán no tanto. Bueno, lo vivimos con emoción, porque no estamos habituados a que, después de estos 3 años tan horrorosos, luche con un Ferrari. Evidentemente, hay que ver en su contexto. Ya sabemos que es un séptimo, es así. Pero, dicho esto, lo hizo. Alonso lo hizo y volvió a demostrar que es un hombre de domingo, que salía 13, que acabó 7, que hizo una gran carrera. Buena carrera de Carlos Sainz, mejor de lo que dice el resultado. ¿Por qué? Porque hizo un salidón, que lo tendréis que ver repetido en Movistar, porque es magnífica la salida que hace Carlos Sainz. Llega a pasar a Hülkenberg, llega a emparejarse con Ricciardo, o sea, fue a por todas. Pero, desgraciadamente, ahí se decidió bastante su carrera, y también en el safety car. Con el safety car, tuvo una parada muy lenta, y eso también le perjudicó y le hizo salir detrás de Magnussen y detrás de Fernando Alonso. Bueno, pues lo explicaba así de bien Sainz, que yo creo que después de un mal, sobre todo un mal Bahrein, está remontando, y ya veréis cómo le va a meter mano pronto a Nico Hülkenberg. Este es Carlos Sainz.
Yo creo que carrera positiva por lo general, muy buena salida con respecto a Bahrein. Consigo adelantar a Nico y a Pérez, y luego me he ido a por el Red Bull y me ha echado para afuera. Una pena, porque he perdido la posición con Nico, que ya había ganado. Pero bueno, mejor pecar de optimista y de ambicioso, ¿no?, que de lo contrario. Y luego nada, buena carrera. Después de la segunda parada he salido un poquito demasiado atrás. No sé por qué he salido detrás de los Haas y de Fernando. Tenía la rueda blanda yo para intentar adelantar, pero como llevaban DRS los dos, no podía a pasarlos, y luego ya he destrozado un pelín demasiado mis ruedas, y para cuando intentaba atacar a Fernando y a Vettel ya no me quedaba rueda.
Qué bonito hubiera sido que hubiera podido pasar a Vettel en esa última vuelta. Llegó pegado a la última curva, pues bueno, no pudo ser. Noveno al final Carlos Sainz. En el Mundial está sexto Alonso con 22 puntos, 5 más de los puntos que logró el año pasado. Y al final da pena, os voy a poner un corte en italiano, porque lo que da pena efectivamente es que lo de Alonso sea porque el problema de Alonso sea simplemente porque, bueno, pues porque iba mal Vettel. No sé, Bravo, si hemos escuchado a Alonso en español ya o no. No lo hemos escuchado. Bueno, pues vamos a escuchar primero el corte de Alonso en español, que explica cómo fue lo de Vettel, que la verdad es que, como siempre que se le viene, os voy a explicar un poco el mecanismo de hablar con Fernando Alonso. Si tú vas en plan, jo, qué bien lo has hecho, qué bueno eres y qué fenomenal, te va a decir que no era para tanto por alguna razón. Esta vez la pregunta era, qué bien que has pasado a Vettel, pues él pone el jarro de agua fría. No, es que estaba en mala situación. Y ahora os explico lo siguiente. Pero él, de luego, le quita un poco importancia a lo de Vettel.
Sí, ha sido una carrera divertida, ¿no? Al final, el safety car creo que nos vino un poco mal, porque justo habíamos parado y perdimos, esperamos dos vueltas más y hubiésemos ganado varias posiciones. Vettel con el coche dañado iba perdiendo cada vez un poco más y bueno, faltaban dos vueltas para el final. Vi que en la recta iba a ser imposible adelantarle porque incluso con el DRS no conseguía de pillar. Y digo, pues bueno, en la primera curva que tenga problemas, porque se abría mucho con los daños que tenía el coche, intento adelantarle por dentro. Y bueno, la primera oportunidad salió bien y bueno, creo que hay que estar contentos. Pero bueno, séptimos otra vez, sumando puntos. Las carreras son los domingos, no los viernes ni los sábados, y los domingos normalmente estamos cumpliendo, pero bueno, como dijimos en Bahrein, todavía nos falta mucha velocidad, somos conscientes de ello. Intento hacer el mejor trabajo, tanto los sábados como los domingos. Sale normalmente mejor los domingos, pero bueno, poco a poco, tres carreras, tres veces en los puntos, hay que intentar mejorar.
Bueno, pues hay que intentar mejorar, y esa es la clave. Y le da, y a Fernando Alonso le molesta no poder luchar de verdad de tú a tú con el Ferrari, en forma. ¿Qué pasa? Que ganó la carrera un motor, y es lo que os digo, si tú llegas a Alonso en plan negativo, te va a responder muy positivamente, como en la pretemporada, cuando todo el mundo decía, qué desastre la pretemporada, pero qué preocupante, que no sé qué, y decía, no, hemos cubierto todo para llegar a Australia sin problemas. Bueno, pues es lo mismo, él siempre va un poco al revés. Sí que es cierto que está sacando petróleo, sí que es cierto que el coche va mejor en carrera, y también es cierto que el problema de ese coche es el calentamiento de los neumáticos. A una vuelta no va nada bien, no consigue poner los neumáticos en temperatura, y eso influye en todo. También influye en la poca velocidad punta, pero en la velocidad punta lo que influye sobre todo es el exceso de drag. El coche es un muro contra el viento y también lo tienen que arreglar. ¿Por qué lo tienen que arreglar? Porque el motor que ganó ayer, recordémoslo, en pista de potencia, es verdad que fue por un gol estratégico, pero ganó, fue el motor Renault. Le preguntan en italiano sobre la victoria del motor Renault. Voy a intentar traduciroslo, se le entiende bien, pero lo voy a traducir para que veáis lo que piensa Alonso y lo que cree que puede significar para McLaren que haya ganado una carrera Red Bull.
Poi allo stesso tempo oggi ha vinto una Renault.
Poi ha ganato il motore Renault
con la Red Bull, quindi quello ci deve dare una buona motivazione.
E questo è una motivazione per McLaren.
Vincere delle gare, se facciamo una macchina competitiva e dobbiamo sicuramente portare dei miglioramenti prossimamente.
Se il nostro motore gana carreras, nosotros lo podemos hacer si tenemos una máquina competitiva, un coche competitivo, y vamos a llevar mejoras en las próximas carreras. Es decir, que da motivación a McLaren que el motor Renault gane carreras para mejorar hasta poder llegar a ganar carreras. Hay un segundo por vuelta con Red Bull. No es fácil, no es nada fácil. Vamos a ver cuánto remontan de todo eso, porque ya dijo el sábado Eric Boullier que han sido demasiado poco ambiciosos en los objetivos del coche. Y eso me preocupa, porque si tienes que cambiar los objetivos, que estás cambiando el plan. Si cambias el plan, no llegas. Ya os digo, lo más importante, un morro nuevo en Barcelona y mejoras. Porque ahora mismo corre más el Renault que el McLaren, es el tercer equipo con motor Renault, y eso tiene que solucionarse. Y además no siempre Alonso va a estar ahí con la manguera apagando los incendios. Le puede salir una carrera que no adelante posiciones en la salida o en la primera vuelta, que no le salga todo bien tácticamente, en fin, que no todo es jauja y no puedes estar saliendo 13, 12, 13 todas las carreras, o un décimo como estuvo en el puesto en parrilla el puesto de clasificación de Melbourne. Hamilton, cuarto. ¿Estuvo Hamilton en la carrera? ¿Estuvo un primo suyo llevando el coche? Lewis Hamilton hizo un gran premio desvaído. Ni salió bien, ni tuvo ritmo, ni tuvo garra, ni hizo prácticamente nada. Le vino muy bien lo de Verstappen, le dio las gracias, por cierto, por ello, porque sin la sanción a Verstappen habría terminado en un quinto lugar con su compañero en el segundo, y se dice pronto. Bueno, pues habló Movistar con alguien que le conoce muy bien, el piloto que le ganó el Mundial en 2016, Nico Rosberg, y dice que no hay que fiarse, que Hamilton tiene estos días, pero volverá.
Lewis, como siempre, él tiene periodos donde va a tope y nadie puede adelantarlo, nadie, y es un fenómeno. Y después tiene carreras que no va bien y no sabe por qué, y esos son importantes por Vettel de sacar el máximo de puntos en esas carreras, porque Hamilton vuelve siempre, y cuando vuelve, golpea. Muy golpe fuerte.
Bueno, cuando vuelve golpe fuerte, hay que ver, nuestro ibicenco, que pasa mucho tiempo en Ibiza, Nico Rosberg, que está comentarista de la Sky este año, ya no es piloto Mercedes, y la verdad es que lo habla muy claro y lo explica muy bien. Y habla español mejor que algunos españoles, creo yo. Pero bueno, ¿qué más cosas hemos tenido el fin de semana? Bueno, pues hemos tenido motocross. Jorge Prado, ha ganado las dos mangas del Gran Premio de Portugal de MX2, la segunda categoría del motocross, y ahora mismo está, bueno, pues a solo, le ha recortado 11 puntos al líder del campeonato, a Paul Jonas, y está a solo 14 del liderato. Así que cuidado con este chaval de 17 años que puede ganar el Mundial de MX2 de motocross, y de verdad que es una auténtica perla, está viviendo en los Países Bajos porque está entrenándose con los mejores. Así que cuidado con Jorge Prado, que puede dar la campanada este año en su segunda temporada en MX2. La próxima cita de motocross será el 1 de mayo en Rusia. Ha habido más cosas, luego nos la va a contar Carlos Barazal, hemos tenido Superbikes, hemos tenido Rallycross, el Mundial de Rallycross que ha empezado en Barcelona. Por cierto, tengo yo que habituarme a eso de que haya chicanes para cortar la pista, que es una cosa muy curiosa, que puedes usar varios bonus, que puedes cortar la pista en vez de hacer el trazado largo y para poder adelantar. Y es algo que lo estaba viendo este fin de semana y digo, oh, qué curioso. Luego nos dan, nos explica qué tal lo ha hecho Loeb allí en el Rallycross. Y vamos a hablar enseguida, aparte vamos a entrevistar a Dani Juncadilla, también vamos a hablar de la polémica de las motos. Esto no cesa. Instagram este fin de semana de Valentino Rossi, con una foto de la última carrera. Hablaba de la carrera de Argentina diciendo, difícil carrera estropeada por un piloto peligroso. Bueno, pues no entierra el hacha de guerra, Valentino Rossi. Va a seguir dando caña. Es muy posible, no van a estar juntos en la rueda de prensa de Austin, cuando llevan un año y pico haciendo ruedas de prensa conjuntas, la rueda de prensa oficial, no van a estar Márquez y Rossi, y es muy posible, luego nos lo va a aclarar Borja González, que tampoco Rossi quiera acudir a la reunión con dirección de carrera donde se supone que les van a leer la cartilla a los dos pilotos. Pues Rossi no tiene ganas de ir, Borja tiene todos los datos y vamos a hablar con él. Pues hasta aquí la presentación de COPEGP. Hemos hablado un poco del gran premio de la estrella de este fin de semana, que ha sido el gran premio de China, que da gusto cuando hay adelantamiento. Y por cierto, una cosa más sobre el gran premio de China. Si ha habido más adelantamiento es porque Pirelli optó este fin de semana por hacer un neumático de calificación, es decir, por poner un ultrablando y hacer un salto de neumáticos al blando. Es decir, no era el ultrablando y el superblando, sino que había ultrablando y blando. Eso es una manera muy inteligente de que haya adelantamientos en pista. Sin embargo, para Bakú no va a haber salto, así que preparaos porque Bakú suele dar muy pocos adelantamientos. Por eso digo que a veces también hay que ayudar arriesgando con el reglamento, y creo que fue una magnífica decisión la que vimos este fin de semana, porque brillaba Ferrari en calificación con el ultrablando, iba bien en Mercedes con el blando, y si no estaba tan lejos Red Bull. Por eso digo que es interesante, y a ver si Pirelli lo repite por lo menos en la segunda mitad del año. Quedaos ahí, esto es COPE GP.
COPE GP.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de
Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
No sé cuándo rompe la canción, bravo. ¿Tengo que esperar a que rompa o esto no hay forma? Se queda así instrumental, ¿no? Estamos muy en los 70 con esto, que es una canción de estas de introducción larga, que se llama. Bueno, Dani Juncadilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo
tal?
Vamos?
¿Todo bien? Bueno, te he puesto ahí muy, muy rockero, porque sé que tú eres muy de guitarra eléctrica. Y
sí, hombre.
Acaba, ahora llega. Vamos a subir un poco la música, bravo, a ver. Bueno, pues Dani Juncadella hace 14 días, bueno, hoy 15, se rompía la clavícula en una prueba ciclista, cicloturista, y la verdad, le ha operado el doctor Mir, y también está que en su primera carrera en Nürburgring ha logrado un podio. O sea, que tremendo, tercero en los test del DTM. Te han quitado peso, ¿no, Dani?
Bueno, no, yo creo que me han metido más peso.
Ah, vale.
Pero sí, no, la verdad que... es un momento muy bueno de cara a esta temporada. Nunca diría que mirando atrás, mira, casi como que no me arrepiento de que me haya ocurrido, ¿sabes? Es algo que me sorprende incluso a mí, pero bueno, la verdad es que sensación espectacular la de pasar por algo así y recuperarme y estar al 100%.
Claro, porque además realmente te agobias, ¿no? Como deportista, cuando estabas ahí tirado en el suelo en la carrera ciclista, ya te veías un agobio.
No, claro, ¿no? En el momento que me caí pensé, yo nunca me había roto nada. Y pensé, uff, esto significa que se acaba la temporada, ¿sabes?
Sí,
y pensé que nada, que no podría correr y demás. Y la verdad que después de pues unas horas de bajón anímico, pues empecé a pensar mucho más positivo y la verdad que vaya, ha ido todo muy rodado y eso es buenísimo.
Bueno, pues a ver, porque respecto a la carrera, nada, no, en ningún momento tuviste, que además es una carrera larga, en ningún momento te sentiste mal de la clavícula.
No, la verdad que no me dolió casi nada. En el test sí que un poco me molestó, pero bueno, era la primera vez que me subí al coche sin medicación, como los test del DTM, que sí que me tomé alguna medicación para la espalda, el dolor. Y vaya, al principio sí que sentía un poco de molestia por los baches y demás, pero la carrera hice 2:06 y la verdad que muy bien. Así que con ganas de seguir ahora con la rehabilitación, que me falta aún ganar, recuperar el 100% de la movilidad, pero vaya, no hubiera, en el momento del accidente no hubiera visto factible todo lo que he podido vivir esta semana, así que mejor imposible.
No, desde luego, es una, hay que recordar a la gente que era la carrera de clasificación de Nürburgring, que se llama así, son 6 horas de Nürburgring. Y hombre, que estés bien así ya te dice que para el plato fuerte que será las 24 horas vas a estar bien. O sea, que ese es que era el gran objetivo, ¿no? Sentirte
claro.
Bien y sentirte competitivo para ahora, para mayo, que se disputan las 24 horas.
Sí, totalmente. Físicamente creo que esto ahora va cada vez a mejor y eso es muy positivo, ¿no? Porque yo ya me siento muy bien, me siento muy motivado, me siento en un estado anímico óptimo y físicamente pues solo va a hacer que mejorar, así que creo que pinta que va a ser una buena temporada.
Sí, además en el DTM estás en un buen equipo, con lo cual cuidado, ¿no?
Sí, no, totalmente, es un equipo muy competitivo, pero al final el DTM pues va a ser como cada año una salvajada de igualdad. La primera carrera estaremos todos en 4 décimas y será pues bueno lo habitual, pero sí, hombre, sí que es cierto que los ingredientes los tenemos esta temporada y vaya, lo que me ha ocurrido pues es algo que me motiva aún más, así que
sí, porque está mira, te voy a poner un ejemplo. Michael Schumacher gana su primer título con Ferrari después de romperse tibia y peroné, además de las dos piernas.
Sí, me acuerdo, en Silverstone, ¿no?
En Silverstone, que se fue el coche recto y volvió con más moral. ¿El hecho de tener que superarte a ti mismo te refuerza la motivación?
No, totalmente. O sea, me acuerdo cuando me operó el doctor, él mismo me dijo que sepas que la mayoría de los casos, cuando han salido de una operación así y lo han sacado adelante, han logrado sus mejores resultados en las siguientes carreras. Y sí, es totalmente cierto. Me subí al coche del DTM. Casi de forma discapacitada, no sentía que tuviera la movilidad que quería y en el test pues recuerdo salir, hacer una primera tanda, sentir que me molestaba cómo estaba el volante, cómo estaba el asiento, bajarme un segundo, cortar el asiento, colocar el volante bien, salir una tanda más, quinta vuelta del día, quinta vuelta que doy en un DTM desde el 2016 y me bajé a mirar la herida, que me controlaran que todo estuviera bien, y de repente vi la tabla de los tiempos y estaba segundo, a 2.5 décimas de Puffett, mi compañero.
¡Oh, qué maravilla!
Todo el día anterior. Sí, sí. Y claro, para mí ver algo así pues fue muy emocionante.
No, desde luego, es impresionante y Y además que tenías astillitas, ¿eh? Es decir, que la cosa no era tan sencilla. Lo bueno que has sido en medio, has tenido una recuperación muy buena. Eres un chico de hueso fuerte, como quien dice. Y al final la cosa está saliendo muy bien. Y joder, la verdad es que bueno, quería traer este proceso de recuperación aquí para que la gente lo conociera. Te tengo que preguntar porque, bueno, has sido piloto probado de Fórmula 1, conoces muy bien las carreras. No sé si has visto todas las acciones que hubo ayer. Y bueno, preguntarte varias, tengo varias preguntas, pero la primera, eres piloto Mercedes DTM, conoces esa casa, está en el simulador. ¿Qué le pasa a Mercedes?
Ya, es un poco una sorpresa, ¿no? Después de los últimos años, lo que han dominado, sorprende un poco, ¿no? Ver que de repente están complicándose un poco la vida, pero no lo sé, yo... A ver, en el fondo quiero pensar que, pues, Vettel, Ferrari ha hecho un muy buen trabajo de cara a esta temporada y tienen un coche muy competitivo. Y en China ya se vio, pues, que yo desde los libros ya se veía que Ferrari iba a poder estar al menos en calificación delante. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Aún es pronto para sacar conclusiones de cara a la temporada, pero lo que sí que veo es que Bottas está en un muy, muy, muy buen momento ahora mismo, después del error de inicio de temporada en Australia, y Hamilton, pues no sé qué le pasará por la cabeza.
Sí, verdad, pero está como...
No está en su...
Sí, dime.
No se le ve lo fresco que estamos acostumbrados a verle, ¿sabes?
Mira, yo he aprendido mucho de Hamilton de muchos años, pero en 2007 aprendí mucho de su carácter. Hamilton, cuando Tomás... digamos que cuanto más pagano de sí mismo está, peor rinde. Es decir, cuanto más gloria, peor. Es curioso, pero realmente el año pasado, si te acuerdas, venía de la derrota con Rosberg, hizo un año tan brutal, y ahora viene de ganar, y de, oye, soy la bomba, etcétera, etcétera. Entonces, es cuando se confía más. Le recuerdo, saludando al público en Australia, la cara que tenía de, bueno, voy a ganar con una mano. Y resulta que hubo un problema táctico, es verdad, también en Mercedes, pero y lo que es cierto es que por lo menos este año en el Mundial vemos que si falla algo, puede venir alguien y te roba la cartera. Sí. Esta vez fallaron Mercedes y Ferrari con la táctica en la última parada y le robó la cartera a Red Bull. Es decir, que no hay esas diferencias de da igual lo que hagas que gano, que veíamos en 2014, por ejemplo, o 2015, ¿no? No sé.
Sí. No, ha cambiado obviamente todo eso.
Bueno, tú que eres muy verstappenista, bueno, en el fondo como todos los que nos gustan las carreras, porque Verstappen es un espectáculo, ¿tiene que cambiar su manera de pilotar?
No creo, yo creo que es un tema mental, al final el chaval de manos y de agresividad va sobrado, pero ya te digo, esto es al final un deporte de élite que la diferencia está en la cabeza, y eso... Yo creo que es el momento en el que está, pues no sé, no debe estar lo más fresco mentalmente comparado con los demás y bueno, es que se ve. Entonces, bueno, yo no creo que necesariamente tenga que cambiar de su estilo de conducción, porque al final es lo que él le de, él es como es, y cuando lo hace agresivo pero bien, pues lo hace bien. Lo que pasa es que cuando se pasa, pues mira, pasada. Lo que han pasado en las últimas carreras, entonces bueno, es un tema más anímico, yo creo, de él, que tiene que un poco sentarse y pensar qué es lo que está haciendo diferente o qué es lo que no está tan bien y a ver si se calma un poco. Supongo que eso también conlleva pues echar un pasito para atrás en tu agresividad, en tu forma de conducir.
Mira, voy a sumar ahora a otro piloto que le conocerás, porque todos os conocéis, que opine un poco de la carrera de Verstappen, y vamos a hacer un poco de debate con este tema, pero no, muy poquito, no te asustes, Dani. Roldán Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Carlos, muy buenas.
A ver,
Dani, ¿qué Dani es? Que me acabo de incorporar ahora.
Dani Juncadella, hombre.
Ah, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Roldán?
Muy bien, hombre, todo bien. ¿Recuperaste tu clavícula o qué?
Sí, estoy aquí luchándolo, pero sí.
Venga. Bien.
Bueno, ya lo hablábamos antes, ya ha hecho una carrera de 6 horas, Roldán. O sea, que
sí,
le da igual lo de la clavícula.
El que vale. Ahí está.
Bueno, oye, que le preguntaba a Dani que sobre Verstappen, si debe cambiar. ¿Tú qué opinas?
Bueno, le he estado escuchando a Dani y no creo que deba cambiar. Lo que a lo mejor sí que debe es pues crecer y evolucionar y no cambiar, sino mejorar pues un punto que es vital a ese nivel, sobre todo si quieres ser algún día campeón del mundo, que sin duda lo quieres ser, y lo que creo que tiene que mejorar es pues quizás esa madurez, ese medir un poco más los movimientos, medir el momento, de estar más calmado, en definitiva madurar pues como hace el resto de sus compañeros en Fórmula 1. Tienes a Ricciardo, tienes a Fernando, tienes incluso a Hamilton, a Vettel, por supuesto, pues no sé, Raikkonen, Bottas. Yo creo que son pilotos con mucho talento, algunos de ellos quizás con menos del que pueda tener Max Verstappen, sin embargo, pues con una madurez y una tranquilidad en ciertos momentos que hoy no tiene Verstappen. Yo creo que eso es lo que tiene que centrarse, y seguro que su padre, su jefe de equipo y él mismo pues lo han dicho y lo tiene claro, me da la sensación.
Vale, y la siguiente pregunta, yo creo que los coincidí más o menos, pero la siguiente pregunta es, yo creo que habéis corrido los dos contra él, es Ricciardo. O sea, la historia es, tú tienes la explosividad y el show, pero tienes a un señor que adelanta como un cosaco, pero encima no se toca, que es Ricciardo. Y sin embargo, siempre está como en segundo plano respecto a Verstappen. ¿Es Ricciardo a día de hoy mejor que Max?
A ver, es que al final yo creo que hoy en día es muy difícil valorar quién es mejor o peor al final. Creo que son todos muy buenos en Fórmula 1 y depende. En el mundo del motor siempre hemos vivido, yo creo, con el dicho you're as good as your last race. Esto lo dicen mucho.
Es verdad.
Y esto, pues bueno, va a momentos. Y al final, pues yo creo que la forma de valorar a un piloto realmente es por su constancia. Y si vemos por su caso de Fernando, es alguien que le das el botijo que le das y siempre va a sacar el máximo partido. Y esto creo que define mucho a un piloto. Y al final, más que los éxitos o los resultados o el palmarés, creo que ha de ser eso lo que te defina. Y pues en ese sentido, ahora y siempre, Ricciardo ha sido un tío muy sólido y que yo creo que no es fácil ser Ricciardo a día de hoy, porque el día que llegó Verstappen, o sea, me acuerdo, primera carrera en Red Bull y va y gana en Barcelona, y eso pues mentalmente, quieras o no, puede afectarte, puedes venirte abajo. Entonces al final tienes un piloto que está en boca de todos, que todo el mundo está enloquecido con él y demás, entonces no es fácil. Entonces, bueno, lo que está claro y hemos visto, pues sobre todo con esta última carrera, que Ricciardo aparece y vuelve a ser el Ricciardo que conocimos cuando empezó con Vettel en Red Bull, que siempre arriesgaba, siempre hacía estos adelantamientos tan agresivos y que siempre le salen bien, que frena tardísimo y nunca se pasa de frenada. Y para mí, pues sí, a día de hoy, en estado de forma, está en mejor forma Ricciardo, pues por eso, por simplemente por eso, porque mentalmente creo que está más ágil que Verstappen ahora mismo. Y bueno, pero esto, entre estos chavales, al final puede cambiar cada día, porque yo considero que Verstappen es un chalao y te centra de hoy para mañana y te saca una carrera increíble. Así que bueno, veremos si es capaz.
Roldán.
Sí, hay que, en mi opinión, hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 no respeta a nadie. Es decir, la Fórmula 1 llega a Verstappen, que es un gran talento, efectivamente llega, gana, es la sensación del momento, pero cuidado, la Fórmula 1, si no estás ahí constantemente y no demuestras todos los días que eres un tío muy grande, la Fórmula 1 no tiene compasión. Lo hemos visto muchas veces, y Ricciardo está ahí porque ha demostrado y demuestra todos los días que es un valor seguro. Es un valor seguro. Cuando puede ganar, gana. Cuando no está ahí, pero no se equivoca, es un tío maduro, da buena imagen. La Fórmula 1 es tremendamente dura, exigente, y es como un toro, que cuando eso te cornea y te deja allí. O sea, y yo creo que Verstappen está en el momento de demostrar que no solamente es un talento y un boom, sino que tiene lo que hay que tener, que como os decía antes, no es solo talento, que tiene lo que hay que tener para estar en la Fórmula 1. Y como sea un año de vaivén de Verstappen, en el que sigue demostrando que es muy bueno, pero la lía con cierta regularidad, pues, a ver, no creo que pueda estar así mucho tiempo, ¿eh? Y la comparación con Ricciardo, pues la hemos visto este fin de semana.
Bueno, a ver, ya, claro, no ha estado a la altura de Ricciardo. Termino ya y os pido brevedad. La acción Vettel-Alonso, se ha quejado Vettel, ha dicho que si no levanta se chocan o no hubiera acabado la carrera, que era innecesario, que no tenía que tirarse ahí, podía haber esperado una curva más. El punto de vista de Alonso, no podía adelantar en recta porque no me acercaba suficiente con el DRS, o sea, en la apura de la larga recta de atrás. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo habéis visto esa maniobra? ¿Lo veis para quejarse o es carreras?
No.
Dani.
¿Que se queja Vettel?
¿Verdad? Vale, Roland. Dale.
No, que digo que de qué se queja Vettel, ¿no? O sea, vamos, me parece que es una maniobra preciosa, muy dura, como requiere el momento y como ha demostrado Fernando que es. Pero vamos, yo creo que no tiene por qué quejarse. Se queja más por su orgullo de que le ha adelantado Fernando con un coche netamente inferior, aprovechando unas circunstancias particulares de que el coche de Vettel pues no estaba en el mejor momento, ya lo dijo Fernando. Uh-huh. Me parece un adelantamiento precioso, del que se puede mostrar con tranquilidad y que sirva de ejemplo para las siguientes generaciones de cómo adelantar duro a falta de dos vueltas de una carrera de Fórmula 1 y al límite, pero para mí dentro de la legalidad.
Ahora, Dani.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo no lo había visto y lo he visto antes y repetido. Y pues que, a ver, no sé qué espera Vettel. O sea, al final, al principio Fernando hace la curva un poco por el exterior y al final Vettel deja un hueco ahí dentro, que no creo que no espera que llegue ahí Fernando, pero es que si tú dejas ese hueco, pues no esperes tampoco que te dejen luego todo el sitio a la salida de la curva. O sea, Fernando tiene clarísimo que tiene que meter el coche ahí dentro y hasta el fondo, hasta donde llegue. Pues para mí me parece totalmente lícita y totalmente bien ejecutado por parte de Fernando. Obviamente, pues final de carrera, tienes una posición que no quieres perder, y estoy de acuerdo con Roland, pues que al final tiras un poco de orgullo. Y yo creo que Vettel no es la primera vez que vemos una declaración así por su parte, así que sin más, a aprender de los movimientos de Fernando.
Muy bien, Dani, pues oye, te voy a llamar el irrompible, visto lo visto.
Eso.
Y nada, que te seguiremos, ya sabes que te seguimos cada fin de semana, así que estamos atentos a tu temporada. Muchas gracias, ¿eh?
A ti, Carlos.
Un abrazo fuerte.
A los dos.
Roldán.
Dígame.
Que gracias, por el pequeño atraco, pero ya está.
Un placer.
No necesito más de ti, ¿eh? Recordemos, último español que ganó Fórmula 2 en China. Bueno, en China no, en general. Que ganó una carrera de GP2, ahí lo tenéis. Roldán Rodríguez. Un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo.
Bueno, seguir aquí que vamos a hablar de motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidada. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en España.
Hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hola, Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Judas Priest hemos puesto. Ya pues esto no puedo ir más duro. Ya.
No, ya no.
Bueno, es que claro, desde aquel día del bizcocho ya me tienes a...
Oye, pero tampoco hay que pasarse, es que aquello era muy bizcochero, yo no me acuerdo qué era, pero que tipo Coldplay o algo así.
Sí, no, era una banda sonora, era una canción lenta
Juan, que a ti te encanta,
de Grand Showman. Es que a mí me gusta mucho la banda sonora, te lo tengo que decir. Además es que hay auténticas maravillas, ¿eh? Pero bueno, que me enrollo y al final acabo hablando de John Williams y de Hans Zimmer y no es esto. Estamos hablando de carreras.
Puedes hacer un programa también, ¿eh?
Pues oye, mira, de apuestos, oye, esto es más que motor. Bueno, pues nada, que te vas a Austin mañana y te vas a Austin pues ya con... Yo creo que el vuelo ya está ardiendo porque Rossi ha dicho carrera difícil la de... En su Instagram, carrera difícil la de Argentina, estropeada por un piloto peligroso.
Diría que lo más, creo que fue el sábado o el viernes, esperamos, fue
fin de semana, sí, así como
sí, o sea, como
a traición.
Ya.
Sí, sí.
Y ya ha pasado una semana, aquí tenéis esto. Sí, la verdad es que no, bueno, dices tú, se va casi con mal cuerpo a la carrera porque no sabes muy bien lo que te vas a encontrar. Ya sabe todo el mundo que hay una rueda de prensa oficial los jueves de donde hay 6 pilotos de MotoGP, normalmente siempre está el líder de la categoría, alguno que haya destacado en las anteriores carreras. Y casi siempre suelen estar Márquez o Rossi. De hecho, estuve mirando, el año pasado estuvieron siempre Márquez o Rossi, excepto en Misano, me parece que fue. No, en Mugello, en el que Márquez no estaba previsto, Rossi sí, pero no fue a la rueda de prensa porque se tuvo una caída con la moto de Cross y se hizo daño y tenía que recuperarse. Así que es bastante anormal que no estén ni Márquez ni Rossi en esa rueda de prensa oficial, con lo cual ya quiere decir que se está intentando marcar la distancia. Y luego veremos a ver qué quiere decir todo eso que se ha venido oyendo de reunir a los pilotos, que se ha escuchado pues por parte de dirección de carrera, por parte de Carmelo Ezpeleta. No sé exactamente en qué va a quedar eso, cómo lo van a concretar, porque el viernes hay una reunión típica de pilotos, pero yo tengo serias dudas de que vayan a ir los dos. Márquez suele ir siempre, pero Rossi ya en la época del incidente de Malasia, a partir de ahí también dejó de ir, o sea que va a ser bastante un fin de semana con mucho Márquez Rossi de por medio.
¿Qué quiere Rossi? Porque vale, es normal el cabreón caliente, pero mantener la cuerda tensa, ¿qué le da de bueno a Rossi? ¿O lo hace para que le dé de malo y le piten en todos los circuitos a Marc Márquez?
Bueno, supongo que será, o sea, yo creo que hay un mix ahí. Por un lado, esa parte de la exageración un poco de todo lo que ha pasado, entiendo que debe ser para tratar de generarle presión a Márquez. No creo que en el modo Valentino Rossi actual sea pensando que él puede ser campeón del mundo, pero bueno, es el piloto más fuerte de la categoría. Supongo que el ambiente en los circuitos va a ser muy hostil y habrá que ver si eso se desestabiliza o no desestabiliza a Marc en un año además que había empezado muy bien para él hasta que estuvimos en la carrera de Argentina. Bueno, era una sola carrera, pero también la pretemporada y las sensaciones de la moto, por un lado, creo que eso. Y por otro lado, creo que sí que hay una parte que es verdad, y aunque hay, a lo mejor hay gente, sobre todo los aficionados de seguidores de Marc, que les puede parecer más marcial, que sí que realmente creen todo lo que dicen de aquello que pasó en 2015 y el hecho de que perdiese el Mundial Valentino, etcétera, etcétera, él y mucha gente que le sigue. Y bueno, pues no me extraña que también haya una parte de venganza, pero real, o sea, pensando que no solo por aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, sino también porque hay algo que siguen manteniendo, digamos, en su credo.
Hombre, lo que no podemos pensar, digo yo, y no debemos pensar, es que Rossi quiera tirar la próxima vez que vea a Márquez. Eso sería el colmo.
No, hombre, será inevitable que estemos atentos a lo que vaya a pasar en la pista, pero entiendo que a ese extremo ya no se puede llegar. De hecho, después de las declaraciones del jueves de Sepan del 2015 de Valentino Rossi, esperábamos a ver qué podía pasar en pista con los dos y pasó lo peor.
Sí. Independientemente
de cómo terminase, ya el momento fue un momento de nos encontramos en la pista y a ver qué pasa. El otro día no fue tan así, fue más bien dentro de la fogosidad de Marc, pues el relato de embestir a propósito a Valentino no es, o sea, ese simplemente pues no midió bien o no controló bien la moto o iba con exceso de ganas. Supongo que eso no llevará a Rossi a generar nada, pero claro, no lo sabes porque luego las carreras se desenvuelven de una manera determinada. Es verdad que él le sube a todos los pilotos la bilirrubina. Bueno, veremos. También, por ejemplo, este primer circuito al que vamos después de lo de Argentina, el de Texas, es bastante favorable a Márquez como para que no se encuentre con nadie en la pista.
Claro, claro. Es que es un sitio donde siempre ha ganado, creo, ¿no? El Márquez, en todas las
Claro, siempre ha ganado.
Ediciones.
Creo que también ha hecho siempre las poles desde 2013. Entonces es muy difícil entender que alguien vaya a superarle también aquí, sobre todo cuando este año la moto ha mejorado tanto. Y luego ya digamos que vamos a la parte europea, que será la más bullanguera. Pero entiendo que, bueno, que Jerez es la carrera de casa, con lo que digamos que no habrá tanta tensión, o si la hay, por lo menos Márquez estará más respaldado, además de que es un circuito en el que ya ha entrenado y en el que se encontraron muy bien con la moto, con lo cual también volverá seguramente a arrancar como favorito por ser uno de los pocos pilotos que ha rodado antes de empezar el Mundial allí. Y luego ya, claro, el siguiente destino Francia, y luego ya vamos a Italia, que eso será, supongo, el momento en el que alcancemos el CEI de esta historia si no se arregla de ninguna manera y si se alarga. Francia también tiene mucho aficionado rosista y va muchísima gente.
Sí,
evidentemente es muy hielo uno de los territorios complicados, porque ya en el año 2016, bueno, pues todos fuimos un poco a ver qué es lo que pasaba y si la cosa no iba a mayores.
Bueno, de Swan no sé si preguntarte, que dice que esto se tenía que haber parado en Moto2 con el caso de Marc Márquez y que hay que vigilar su trayectoria en lo que queda de temporada y estar encima de él. No sé si Swanz, además, que las que ha tenido Swanz, el hombre.
Sí, a ver, es que claro, en esta historia hay muchas variables. Evidentemente, la argumentación pro Márquez, o en este caso anti Rossi, pues es sacar un poco el historial de Valentino Rossi, que lo tiene. De hecho, en algún incidente que llegó a tener Márquez en Moto2, Rossi, digamos, se puso del lado de Marc. Recuerdo, por ejemplo, uno que tuvo muy famoso en Montmeló con Paul Espargaró, que llegó a ir hasta alguna instancia superior, no sé hasta qué instancia superior se llevó, pero vamos, tuvo que juzgar luego la FIM ya con una sanción que se puso, y ahí Rossi pues se puso, digamos, del lado de Márquez, además del histórico que tenga él. Es cierto que Márquez ha tenido bastantes conflictos en pista en casi todas las categorías. En 125 recuerdo una vez una que tuvo, me parece, con Corsi en Phillip Island. Luego en Moto2 le han ido sacando también esta semana todo el historial, pues con Luthi, con Paul Espargaró, con el mismo Corsi de nuevo. Bueno, en fin, tampoco sé si esto lleva a ningún sitio, y tampoco creo que lo de Argentina vaya a ser la tónica del pilotaje de Marc. Creo que fue un cúmulo de circunstancias, que se suele decir, de tensión, de cómo se sentía él en la pista, y yo creo que fue lo que le hizo medir mal, pero no creo que sea esa la versión de Márquez constante.
Bueno, pues a ver qué pasa, va a estar calentito. Y termino con la frase clásica, horarios del fin de semana,
Pues vamos en prime time. Moto3 empieza a las 6 de la tarde, Moto2 a las 7:20 y MotoGP a las 9, que ya desde aquí diciendo que con el favoritismo de Márquez, y luego también muy pendientes de a ver qué pasa, porque imagino que lo sabremos si no hoy, mañana, no mucho más tarde, qué pasa con Pedrosa, si al final puede o no puede probar, y si le tiene que terminar Honda sustituyéndole con algún piloto. Entiendo que de hacerlo, Honda subiría a la moto al alemán Stefan Bradl, que es uno de los pilotos probadores, que se quedó sin moto en Superbike, pero bueno, que es bastante joven, ha sido campeón del mundo en Moto2, hizo podio con Honda, y en los test últimos ya estaba rodando rápido, o sea que, bueno, creo que ese sería el plan B de Honda, pero ya te digo, pendientes un poco de ver cómo evoluciona lo de Dani, si puede o quiere meterse en el berenjenal de Austin y hacer la típica marchada.
Sí, bueno, a ver, hombre, yo creo que es mejor siempre ir un poco más tarde, pero recordemos, le han operado la muñeca por el accidente que le provocó Zarco en la carrera de Argentina.
Entiendo que de eso también se terminará hablando en algún momento.
Digo yo.
Todo en un momento muy importante para Pedrosa, porque está todo el mundo expectante también de qué va a pasar, si va a seguir en Honda, si no va a seguir en Honda. Bueno, pues le llega la lesión en un momento complicado. Por eso, porque también, bueno, pues ya había habido mensajes de Alberto Puig de que la pista era la que iba a decidir su futuro.
Bueno, sí, es el peor momento posible. Bueno, pues será a las seis, como no lo has dicho, te lo digo yo. 6:20 y 9 de la noche. No lo has dicho, ¿no?
Sí, te lo he dicho.
Ah, me lo has dicho.
Claro, pues, dicho además,
nada, que tengo un agujero en el cerebro ya, es verdad, prime time, muy bien. Bueno, vale.
El fútbol de las, que es nuestro enemigo, creo que es Betis, no sé qué, quiere decirte que no es.
Tienes buena tarde, sí, ya te digo yo que tienes buena tarde.
No sé si, bueno, tampoco se cuenta que juega el Betis, a lo mejor se juega el
no,
la segunda.
Va a estar bien. Bueno, pues en prime time, y recordemos, 485.000 espectadores tuvo la última carrera en pago, que eso es una burrada, eso da mucho más que muchos partidos de primera división, recuerdo, para el que no lo sepa. Madrid-Barça aparte, el motor es lo más visto en el pago español. Digo como detalle, ¿verdad, Borja? Que no
sí, sí,
que...
sí, no digo nada. No.
Venga, amén. Muy bien, gracias, Borja. Buen viaje para Austin, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Quedaos ahí, que tenemos un protagonista de lujo. My first kiss went
a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd
make a save. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Bertín Osborne, que es un crack absoluto. Mira, en mi casa está Manolo Sanchís, está Manolo Lama, Tomás Guas. Pero no tenemos botas y eso, pero vamos. Ahí. Sí, sí, caben, caben.
Salón, grande, está la caseta al perro, pero bueno.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Bueno, llega un nuevo canal de televisión a España, que es Blaze España. Además me gusta esta música porque le pega mucho. Es bueno, pues un canal en el que el objetivo es mayoritariamente masculino y está es un canal para aventureros. Aventureros sobre todo, aventureros de nuestro siglo, que son aventureros individuales, historias de gente que hace auténticas locuras. Y bueno, esta es la promo del canal Blaze y ahora os enseño a su padrino. To go fast. Give it to me now.
One false move and they will never find you again.
I love it. What you see? Bueno, ahí vais a ver, pues eso, los tracks, vais a ver aventuras en el bosque, leñadores, en fin. Ese tipo de ambiente americano que tanto nos gusta y pues un aventurero español. Nani Roma y su mujer Rosa Romero han sido sus padrinos y nos atiende hoy en COPE GP. Hola, Nani Roma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú eres muy de coger un jeep de esos con rueda arca grande y empezar a hacer cabra, ¿o no?
Bueno, nosotros somos una familia, una pareja singular.
Ay.
Por eso cuando nos propusieron estos, pues encajábamos con el rollo del canal, de los programas, un poco un canal dedicado al mundo de aventureros, del motor, que no es competición, sino es motor.
Sí.
Bueno, gente singular, que bueno, creo que encajamos, somos como pocos somos singulares, ¿no?
Sí, sí, desde luego, porque desde luego, cada enero os vais a hacer...
las Américas.
En las Américas, ahí en el Dakar. Y los dos, además, y hay que ver. Y bueno, y lo de tu mujer en motos, que es que al final, como tú bien sabes, eso es lo más chungo que hay, ir en moto.
Lo sé bien por muchos años, ¿no? Y sobre todo, pues Rosa, que no es profesional de esto, es amateur, pues bueno, en casa con todo el lío de casa, entrena como puede, yo estoy mucho fuera con las carreras, con los entrenos, pero bueno, se lo pasa muy bien, lo disfruta mucho, ¿no? Por tanto, yo creo que, volviendo a lo del programa, creo que encajamos bien al rollo del canal, de los programas que van a hacer, y bueno, un poco... por eso aceptamos y de hecho estamos encantados.
Muy bien, muy bien. Bueno, te tengo que preguntar sobre tu estado de salud, la espalda. Uh-huh. Ese golpe en el Dakar tan tremendo que perdiste el conocimiento.
Uh-huh.
¿Estás ya en perfecto estado? Porque es verdad, me acuerdo que te entrevistamos en el hospital, que hablabas perfectamente.
Sí, sí.
Cuando te colgué fuera de la antena, me dijiste, hombre, estoy un poco, digamos, estoy ayudado por las drogas, por los medicamentos.
Sí.
Oye, cuando te vi a los pocos días que salías además en televisión, que tuvo mucho mérito, en el programa especial del Dakar, estabas pálido, sí. Estabas regular. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese viaje de vuelta y cómo estás ahora?
Bueno, básicamente varias cosas. Una, primero el golpe, que llegas al hospital, que estaba realmente mal, pasé un día chungo, pero luego, como te dije, los medicamentos a cada momento te daban calmantes, te daban de todo y realmente me encontré como cuando me llamaste, ¿no? Que estaba pues me vine arriba, ¿no? En este caso,
sí.
Luego me cogí un gripe en el hospital. Tuve un viaje de vuelta de aquellos que cuando hacía 2 horas que volábamos, digo, wow, quedan 10 horas y estoy ya, que no sé ya si es la verdad, aquello que un poco te espantas, ¿no? Porque con todo lo que había pasado, pues, hostia, encontraba patada, tenía fiebre y, bueno, llegué, pues, hecho, ostras, quedé muy, muy, muy tocado, ¿no? Tocado durante, luego, días también, estuve con la gripe, con fiebre, con el dolor de espalda, de las cervicales, por las noches no dormía de dolor de cabeza, o sea, fue un cúmulo de cosas que... Y cuando me viste por la tele estaba más para allá que para acá, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que al final también había un tema anímico, ¿eh? que influye mucho, ¿no? Cuando tienes una... Bueno, yo creo que durante 23 años seguramente una de las peores sensaciones que he tenido de dejar el Dakar fue esta, ¿no? Porque, bueno, te das cuenta de que tenías un buen Dakar, una buena oportunidad, un Dakar muy hecho para tu manera de conducir y que pierdes las oportunidades. Ya sabéis que nosotros hay un momento cuando competimos cualquier deportista solo de esto, ¿no? Luego relativizas todo cuando tienes un problema, pero cuando no y cuando te sientes bien, pues, hostia, notas que has perdido una oportunidad de poder conseguir ganar otra vez.
Hombre, claro. Es que esa es la historia. Al final, sí. Es lo duro del Dakar, que es una vez al año. Es que...
Sí. Bueno, por lo bueno y por lo malo, ¿no? Cuando ganas, ostras, al año que ganas estás un año contento. Cuando no te va bien, pues estás un año esperando ya que venga otro, ¿no? Para bueno, un poco... El problema es que es muy exigente, son muchas semanas, muchos meses de entreno. El Dakar, al final, la gente lo que ve, las imágenes, pues son unos minutos al día de lo que transmiten las radios, las televisiones... Uh-huh. Y me da el total, el volumen de trabajo que supone, el esfuerzo y todo, ¿no? Que tampoco me quejo, ¿eh? Tampoco, o sea, es parte de nuestro trabajo. Pero luego te digo, cuando te pasa algo así, ostras, pues quedas tocado. Pero bueno, escucha, dentro de poco ya, como te he dicho antes, cuando me has llamado,
sí.
Dentro de poco ya estaremos en otro, ¿no?
Sí, porque ¿cuál es tu próxima prueba en el calendario? ¿Cuándo empiezas?
Bueno, ahora normalmente, si todo funciona bien, después de bueno diferentes reuniones en las federaciones, del equipo, los test, todo, normalmente dentro de un mes en Kazajstán, una carrera de 5 días,
sí.
Kazajstán, sí, una carrera de campeonato del mundo y es donde empezamos otra vez.
Bueno, además va a ser el mini 4x4, ¿no?
Sí, buggy. Nosotros vamos con el mini 4x4, no con el buggy, y luego a partir de aquí pues hay diferentes test, luego la Baja Aragón, más test, Marruecos y Dakar otra vez. Es que esto pasa volando.
Ahí. Y las ganas que tienes. Oye, ¿tú crees que volveremos a ver a Carlos Sainz en el Dakar o que se va a retirar?
Yo creo que sí. Vaya, no sé mucho porque tampoco es que hablemos mucho, ¿no? Pero yo lo vi, por lo que lo he visto, muy contento, con sensaciones muy buenas. Y escucha, y habrá tiempo de retirarse, ¿no? Si tienes ganas de hacerlo, no sé, yo ahora hablo sin saber, ¿no?
Sí.
Pero yo creo en la vida, cuando compites, cuando te gusta competir, cuando te gusta correr, y no, o sea, no te da pereza ni te pone nervioso, pues ¿por qué no seguir, ¿no? Yo creo que ha demostrado que rápido... Que la edad, al final la edad es un número, no es nada más, son sensaciones que uno tiene. A veces la gente parece que porque vayas haciendo años tienes que dejar de hacer cosas, ¿no? Yo creo que al final cada uno tenemos que hacer lo que nos apetezca independiente de la edad que uno tenga, ¿no? Por tanto, para mí siempre la edad es un número. Y no sé, yo te digo, hablo por mí, yo no sé él exactamente qué va a hacer, pero yo lo veo, no sé, lo veo en tu cara y en tus ojos que creo que va a seguir.
Bueno, muy bien, pues estaremos atentos.
No sé, a lo mejor me meto donde no me tocan, ¿no? Pero yo no sé la sensación que tengo, luego yo supongo que es una cosa muy personal que él tiene que decidir, ¿no? En este caso, pero yo viéndolo como ha competido una carrera que no era nada para su estilo, en este caso una carrera muy 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 dura, muy difícil, él es más de, viene más del Rally Car, ¿no? De pistas, pues esto era lo contrario de lo que iba bien a él, y la sacó y hizo una carrera, bueno, espectacular, ¿no? Por tanto, pero ya te digo, esto tiene que ser él quien lo decida.
Muy bien, Dani, pues la verdad que queremos veros a los dos y queremos veros luchar y disfrutar con
claro,
vosotros en cada pista, en cada metro, y porque lo dais el máximo. Y es una auténtica maravilla tener deportistas como vosotros. Dani, que ha sido un placer, ¿eh? Así que
gracias,
dale duro y a ganar en Kazajistán.
Estaremos. Venga.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues está acabando ya este COPE GP. Os recuerdo, domingo que viene, Gran Premio de las Américas en Austin. Atentos al duelo Márquez Rossi, atentos a lo que pase en otras categorías, a lo que pase en Moto2, a lo que pase en Moto3. Va a ser un domingo de carreras intensísimo y lo vamos a vivir aquí, como siempre, en COPE. Os recuerdo, por cierto, Rallycross, me quedó antes el resultado por dar. Rallycross de Barcelona, la final la ganó Christofferson por delante de Loeb y Bakkerud. Y dijo, la verdad es que fue un exitazo. Esto es COPE GP, el motor no para en la COPE. El domingo que viene más. Adiós.
of silence.
COPE GP con Carlos Miquel.